Buenas tardes. Solo quiero mencionar para los jóvenes una cosa más. Como no hemos podido hacer todavía, como no tuvimos una reunión completa en diciembre, vamos a seguir con el plan de hacer la presentación de las universidades. Entonces, si no recuerdan, creo, si me acuerdo bien, creo que el grupo de Tao tiene la Universidad Cristiana de las Américas. Entonces pueden agarrar información de allí, pueden hablar con Jason y seguro que él le puede ayudar con eso. Creo que Epsilon tiene de la Universidad de Bob Jones, si no me equivoco. Entonces, creo que la última sociedad tiene de Puerto Rico. No, ¿ustedes tienen de Puerto Rico? Ustedes parte de Puerto Rico y nosotros de Bob Jones. Entonces los de Puerto Rico pueden hablar con David y Silvia o con Cynthia y con otros que están ahí para agarrar información, y los que tienen de Bob Jones pueden hablar conmigo, con Jason, con cualquier, con Juan, con otros que han estado ahí. Pero solo a mencionar eso, y también esto vamos a prepararnos para la próxima vez que vamos a hacer de misiones también. Si quieren buscar en sus Biblias, Malaquías, no hemos estado aquí por un tiempo. Creo que la última vez que prediqué de Malaquías fue antes de la Navidad. Pero ya quiero regresar para terminar el libro de Malaquías. Si vas a sus Biblias, si no recuerdan, a Mateo, y vas atrás unos páginas, ahí es el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Y la última vez que hablemos de Malaquías, miramos a los primeros versículos del capítulo 3. Y vamos a enfocarnos esta noche un poco diferente que yo hago normalmente, y vamos a solamente enfocarnos en un versículo y hablar un poco de diferentes pasajes de la Biblia que tienen que ver con ese versículo. Es el versículo 6 de Malaquías capítulo 3, un versículo muy importante en la palabra del Señor, y dice así la palabra del Señor, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a orar entonces, mirar ese versículo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el poder que tiene para consolarnos, para edificarnos, para cortarnos, para mostrarnos nuestra necesidad de ti. Y Señor, te rogamos que mientras que miramos, que te miramos a ti por medio de tu palabra esa noche, que podamos una vez más recordarnos de las grandes verdades de tu carácter. Y mirándote a ti por medio de tu palabra, podemos nosotros cambiar en las maneras que tú quieres que cambiemos, para que podamos confiar y servirte mejor como tú quieres. Señor, yo sé que mis palabras no pueden hacer nada. Yo sé que soy un instrumento muy débil, Señor, pero tú has dicho que te muestras aún más poderoso en los instrumentos más débiles. Te ruego esta noche que tú obras, que tomas tu palabra, que tú conoces las necesidades de cada corazón. Y te ruego que por medio de tu palabra tú digas esas necesidades, para que podamos salir de aquí animados a servirte y a conocerte aún más en nuestras vidas privadas. En nombre de Cristo pedimos y rogamos esas cosas. No sé de ustedes, pero a mí no me gusta mucho el cambio. Hay algunos cambios que sí me gusta, pero normalmente cuando las cosas cambian no me gusta. Yo recuerdo cuando yo era niño, y los que me conocían como niño pueden testificar que es la verdad, fue un poco tímido. Y cuando yo tenía que ir a otros lugares y encontrar personas nuevas o lugares nuevos, siempre no me gustaba, porque no me gustaba tener que encontrarme en una posición diferente, tener que enfrentarme con cambios. Sea que era entrar en un nuevo año escolar y tener un nuevo maestro, o ir a un nuevo lugar, no me gustaban esas cosas, porque eran cambios y no estaba seguro de lo que iba a pasar y cómo yo iba a poder reaccionarme y todas esas cosas. Y aún recuerdo después de eso, cuando yo estaba en la universidad, nosotros habíamos tenido la misma casa por muchos años, por casi desde que yo puedo recordar. Cuando yo creo que vivimos ahí cuando yo tenía unos 3, 4 años de edad, empezamos a vivir ahí. y vivimos ahí hasta que fui a la universidad. Entonces era la única casa que yo conocía, amaba mucho esa casa, tenía muchos buenos recuerdos en esa casa. Pero entonces mis padres decidieron mudarse cuando yo estaba en la universidad. Y cuando regresé a casa, ya estaba en una casa nueva. Y tampoco me gustaba ese cambio, porque tenía que acostumbrarse a una casa nueva. Para mí era todo diferente, un lugar diferente, vecinos diferentes. Y no me gustaba al principio. Ya estoy acostumbrándome un poco más. Pero muchas cosas sí que cuando hay cambios en nuestras vidas no nos gusta. Recuerdo cuando salí de la universidad, mis últimos años de la universidad, yo tenía muchos planes para hacer diferentes cosas, y el Señor cambió todos esos planes. Y al momento, cuando Él estaba cambiando mis planes, cuando yo tenía todos esos planes enfrente de mí, y yo pensé que iba a hacer eso, y luego la otra cosa, y estaba empezando a cambiar las cosas por medio de decisiones de otras personas, estaba un poco frustrado, estaba un poco desanimado, y no me gustaba. Porque no, yo tenía en mi mente lo que yo quería hacer, y ya todo estaba cambiando. Y seguramente estamos entrando en, ya entramos en un año nuevo, en enero, y seguramente en ese año nuevo vamos a ver muchos cambios. Algunos a lo mejor que queremos ver, y muchos más creo que a lo mejor no esperábamos, y a lo mejor no queríamos ver o no esperábamos ver, que nos van a tomar por sorpresa. Y vamos a enfrentar cambios grandes, a lo mejor vamos a perder seres queridos, a lo mejor vamos a enfermarnos gravemente, no sabemos. Y a lo mejor solamente van a ser cambios chiquititos, a lo mejor cambios del clima, o cambios de la salud, o cambios así. Y siempre cuando vienen los cambios tenemos que escoger cómo vamos a responder. Y muchas veces es difícil responder de una manera correcta cuando vienen cambios grandes o pequeños que afectan nuestras vidas. Y muchas veces tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer cuando vienen los cambios. Pero aquí tenemos la respuesta en ese versículo. Y básicamente lo que quiero mirar esta noche es que nosotros podemos enfrentar cualquier cambio cuando estamos confiando en el que no cambia. Podemos enfrentar cualquier cambio porque conocemos al que no cambia. Y vamos a ver esta noche varias diferentes maneras, varias diferentes características de Dios, y por qué es tan importante que nuestro Dios no cambie. Y quiero empezar mirando varios versículos que afirman ese concepto, que nuestro Dios no cambia. Mira conmigo a Salmo 102, y vamos a empezar a leer el versículo 25. Voy a estar leyendo muchos versículos esta noche. Algunas veces voy a pedir que vayan conmigo, otras veces yo solamente los voy a leer por el tiempo. Pero vamos a mirar juntos Salmo 102, versículo 25. Salmo 102, empezando en versículo 25. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aunque esa tierra se está envejeciendo, está poniéndose más viejo, y poco a poco se está gastando, si estudias la ciencia, Dios no, Dios nunca cambia. Y aunque todo lo que está alrededor de nosotros está cambiando, podemos saber que Dios nunca cambia. Y eso siempre debe ser de ánimo para nosotros. Otro versículo que es de ánimo, no tiene que buscarlo, pero yo lo voy a leer. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Santiago, el próximo libro, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Servimos a un Dios que no cambia. ¿Qué significa que no cambia? Bueno, lo más básico es que no cambia en quién Él es, en su carácter. Pero también significa que no cambia en sus propósitos mayores y también en sus promesas. Y vamos a estar mirando esta noche en diferentes maneras en que Dios no cambia. Primeramente quiero mirar un atributo de Dios que muchas veces se conoce como su omnisciencia. Omni significa todo, ciencia sabemos que significa conocimiento. Entonces significa que Él conoce todo. Mira conmigo a Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 1, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Saltemos al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí, en muchos más pasajes de la Biblia, habla de que del hecho que Dios sabe todo. Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo de todo lo que está en el mundo. Él sabe todo. Si su conocimiento es infinito. Y eso debe ser de ánimo para nosotros porque significa que Él nunca olvida. Él nunca olvida de tus problemas. Él nunca olvida de lo que estás pasando ahora. Él nunca olvida de tus necesidades. Él sabe de cada necesidad que tú tienes. Él sabe de cada cosa que está en su corazón, aunque nadie más lo sabe. Muchas veces las personas no pueden entender. Muchas veces las personas se cambian en su conocimiento. Yo sé que cuando yo estaba en la universidad, muchas veces, yo recuerdo un año yo fui... se dice chaplain, el líder espiritual en mi sociedad. Y nosotros en la sociedad y en la universidad, yo en mi sociedad tuve unos como 100 personas, 100 jóvenes, varones en mi sociedad. Entonces muchos de ellos traté de aprender todos los nombres y traté de pedir peticiones de oración y orar por ellos. Pero como había tantos de ellos, muchas veces olvidé de sus nombres, olvidé de sus peticiones de oración y cosas así. Y especialmente recuerdo que cuando fui a casa por el verano y estuve fuera por 3 meses y regresé, siempre sin faltar, cuando regresé, el primer día yo estaba andando ahí por el calle, por el sidewalk, y siempre miré a un muchacho viniendo y reconocí la cara, pero no me podía recordar por nada su nombre. Y siempre cuando viene, digo, oh, hey, ¿cómo estás, Seth? Yo digo, hey, tú, ¿cómo estás? Qué bueno verle, ¿cómo fue su verano? Y siempre estaba teniendo, ¿qué? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es su nombre? Y siempre tenía que preguntar a alguien más o algo así. ¿Por qué? Porque mi conocimiento no es infinito. Olvido las cosas, olvido nombres, olvido de las peticiones de oración de personas. Muchas veces pedimos una petición de oración y a veces los hermanos se olvidan y nos desanimamos a lo mejor y pensamos, nadie sabe de mi petición, se olvida las personas. Pero podemos saber que una persona nunca se va a olvidar porque su conocimiento es eterno y nunca cambia, siempre va a ser omnisciente. Siempre va a hacer todo acerca de ti. Siempre va a conocer cada necesidad que tú tienes. Siempre va a saber cada tristeza que tú sientes en tu corazón. Siempre va a saber de cada problema, de cada batalla que tú tienes en tu familia, en tu corazón. Y no solamente ahora, pero por toda tu vida puedes saber que aunque otros se olviden de ti, aunque otros se olviden sus problemas, Él nunca va a olvidar. Él te conoce mejor que cualquier otro y Él nunca se va a olvidar de ti. Porque su conocimiento es eterno y nunca va a cambiar. Entonces vemos que en primer lugar su omnisciencia es para siempre. No cambia en el hecho que Él conoce todo. Siempre va a conocer todo, siempre ha conocido todo. Y no solamente conoce todos nuestros problemas, pero también conoce nuestro futuro. Y conoce lo que es mejor para nosotros. Aun cuando nosotros no sabemos qué es mejor para nosotros. Y siempre lo va a saber. Y eso debe ser un gran ánimo para nosotros. Saber que Dios nos conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y no solamente nos conoce, pero sabe que es mejor para nuestra vida. Y eso siempre debe ser de gran ánimo para nosotros. Pero no solamente conoce todo, pero también tiene todo poder. Él es omnipotente. Mateo capítulo 19, no tienen que buscarlo, pero yo lo voy a leer. Mateo 19, versículo 26. La palabra de Dios aquí es la historia del joven rico. Y el joven viene al Señor y le dice, ¿cómo puedo yo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo yo ir al cielo? Y Cristo le dice, bueno, sabes los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no adulterarás, honra a tu padre y tu madre. Y el joven dice, bueno, yo he hecho todo eso desde ser niño. Y Cristo le dice, bueno, una cosa le falta, vende todo lo que tienes y sigue. Y dice que el joven salió triste, porque tenía muchas posesiones y no quería dejar con sus posesiones. Y los discípulos empiezan a hablar Jesús y decir que es más fácil que un camello entra por una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entra en el cielo. Y los discípulos de mí dicen, eso es imposible. Un camello no puede entrar en un ojo de una aguja. Eso es imposible. Y entonces, eso es la respuesta de Cristo cuando los discípulos dicen que es imposible. Mateo 19:26 dice Jesús, y mirándoles Jesús, les dijo, para los hombres, eso es imposible, ¿cierto? Mas para Dios, todo es posible. Dios tiene todo poder. No hay nada que es imposible para Él. Él puede hacer toda su santa voluntad. Cuando Él quiere hacerlo, no hay nada que le pueda estorbar. Él es todopoderoso. Muchas veces nosotros miramos a personas en este mundo y pensamos que son muy fuertes, muy poderosos. Cuando pensamos en los hombres más poderosos, a lo mejor pensamos en los boxeadores, ¿verdad? Y pensamos en personas como Muhammad Ali, quien fue, muchos creen, el mejor boxeador de todo el mundo, por lo menos por un tiempo. Y por un tiempo todos creían que él era uno de los más fuertes, los mejores boxeadores en todo el mundo. Pero si miras a Muhammad Ali hoy en día, ¿cómo es ahora? Casi no puede andar, casi no puede hablar. ¿Por qué? Porque su poder cambió. Y así somos nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, vamos a ver que su poder, primero es limitado al principio, pero a un poder que ellos tienen se va a cambiar. No van a seguir con ese mismo poder. Todos nosotros nos ponemos viejos, enfermos y perdemos el poder. Pero Dios nunca es así. Si ponemos nuestra confianza en los hombres, siempre vamos a salir desanimados, desesperados, porque vamos a darnos cuenta que el hombre nos falla. Porque aunque por un tiempo tienen poder, va a venir el tiempo cuando ya no nos pueden ayudar. Cuando somos niños pensamos que nuestros padres pueden hacer todo. Pero viene un tiempo cuando reconocemos que no pueden hacer todo y viene un tiempo cuando no pueden hacer lo que antes pudieron hacer. Y si no hay esa confianza, solamente nuestros familiares nos van a fallar. Otros ponen su confianza en amigos y piensan, bueno, con mis amigos yo puedo hacer todo. Pero va a venir un tiempo cuando sus amigos no van a tener el poder para ayudarle. ¿Por qué? Porque el poder de los hombres cambia. No es confiable. Pero el poder de Dios nunca cambia. Y es el poder más grande. Y podemos saber que cualquier cosa que necesitamos, Él lo puede hacer. Que Él es todopoderoso. Y el mismo Dios que creó el universo, que creó todas las estrellas del cielo, los planetas, todo lo que miramos ahí cuando miramos arriba, que creó todo nuestro planeta, que creó cada uno de nosotros, el mismo Señor que tuvo el poder para dar a David para matar a Goliat, el mismo Dios que en una noche mató a un ejército de 185,000 hombres así, de golpe. El mismo Dios que resucitó al Cristo de entre los muertos. El mismo Dios que estuvo con Pablo y con Pedro. Ese mismo Dios con ese mismo poder está con nosotros ahora. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque su poder no cambia. Es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Y aunque cuando confiamos en los hombres, su poder siempre nos falla. El poder de Dios nunca nos falla. Podemos confiar completamente en su poder. Porque Él es poderoso. Y no hay nada imposible para Él. Primeramente vemos que podemos enfrentar cualquier cambio porque Él no cambia su omnisciencia. Podemos enfrentar cualquier cambio que la vida puede traer porque Él no cambia su omnipotencia, que tiene todo poder. Pero también podemos enfrentar cualquier cambio porque Él no cambia en su soberanía. Soberanía. ¿Qué es soberanía? Bueno, mira conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Versículo 35. Aquí vemos a el rey más poderoso en su tiempo de todo el mundo. Vemos el líder del imperio de Babilonia, a Nabucodonosor, que literalmente en su tiempo probablemente fue el hombre más poderoso, el hombre que tuvo más poder de todo el mundo en su tiempo. Y vemos que en una noche el Señor quita todo su poder. Y va de ser el líder de literalmente de casi todo el mundo conocido a ser un animal comiendo la hierba del campo. Y después de estar así por un tiempo, finalmente Dios le restaura su razón, le restaura su reino. Pero él llega a reconocer que aunque él tiene mucho poder, hay uno que tiene más poder. Que está en control aún de más cosas que él. Y al final de ese capítulo, capítulo 4 de Daniel, versículo 37, dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y unos versículos antes, en versículo 35, empezando en 34, dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. No solamente tiene todo conocimiento, es omnisciente, no solamente tiene todo poder, es omnipotente y nunca cambiará en esos atributos, pero también es soberano. ¿Y qué significa eso? Significa que Él es rey. Él está en control completa de todo. Él va a cumplir su voluntad. Siempre cumplirá su voluntad. Y nadie puede detener su mano. Nadie es mayor que el Señor. Nadie, dice en Proverbios, que el corazón del rey es como agua en sus manos. Y Él lo mueve donde Él lo quiere. Así es la soberanía de nuestro Dios. Él está en control completo de todo. Y siempre lo será, porque no cambia en su soberanía. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos algo que se llama term limits. Y eso significa que, por ejemplo, con el presidente, un presidente solamente puede ser el presidente por dos veces, que son 8 años. Y después de 8 años ya no puede ser presidente más. solo tiene 8 años de poder. Y después de esos 8 años ya se cambia de presidente, lo máximo que uno puede tener. Y para la mayoría de los presidentes es una cosa muy, muy buena. Porque si das a una persona demasiado poder, se ponen un poco locos. Pero gracias a Dios, Él no tiene term limits. Su reino es eterno. Si ponemos nuestra confianza en un político, Él, para ser presidente, como ya vienen pronto, en este año, vienen a las elecciones. Y mucha gente piensa, si solamente pueden poner su hombre allí o su mujer allí en la oficina del presidente, todo el mundo va a estar bien. Todos los Estados Unidos van, y ya vamos a tener la economía perfecta, y vamos a tener toda la moralidad perfecta, y ya todo va a estar bien. Si solamente puedo poner mi líder allí en el White House. Pero ¿qué pasará aún si ponemos el mejor hombre que jamás ha vivido, si tiene ese lugar? Solo puede estar ahí por 8 años. Y después de esos 8 años, ¿ya qué pasa? Ya se cambia de líder. Y muchas veces después de 4 años. Si ponemos nuestra confianza en los líderes, siempre otra vez vamos a salir desanimados. Porque ellos cambian y su poder cambia. No tienen soberanía completa. Pero nuestro Dios no es rey solamente por 8 años. Él es rey para siempre. Y Él está en control de cada rey que jamás ha vivido, cada presidente, aún los peores. Y ninguno de ellos puede hacer ninguna cosa sin su permiso. ¿Por qué? Porque su soberanía nunca cambia. Y eso significa que no solamente está en control de los gobiernos, pero está en control de tu vida. Igual como Él estuvo en control de la vida de José, Él está en control de tu vida. Y seguirá siendo en control de tu vida hasta que tu vida te termine. Y seguirás siendo en control de tu vida hasta el final de las edades, para siempre. ¿Por qué? Porque su soberanía es para siempre. Él está en control de todo y siempre estará en control de todo. Porque Él no cambia. Entonces podemos enfrentar cualquier cambio, aún un cambio de líderes políticos, sin temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no cambia. Y Él, aunque tenemos el presidente peor que jamás ha vivido, todavía nuestro rey sigue siendo Dios. Y siempre será. Entonces podemos saber que Él no cambia en su omnisciencia, siempre sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas. Él no cambia su omnipotencia, siempre tiene el poder para ayudarnos. Él no cambia su soberanía, siempre está en control de todo. Pero tampoco cambia en su santidad. Mira conmigo a un pasaje muy conocido, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, unos libros antes de Daniel. Si no conocen sus libros de la Biblia esta noche, después de ese servicio van a conocer sus libros. Isaías capítulo 6. Aquí vemos el llamado de Isaías. Y miramos en versículo 2, dice de Isaías 6, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí hace miles de años, en el tiempo de Isaías, los ángeles estaban cantando en el cielo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. No tiene que buscar, pero ¿ha cambiado Dios o cambiará Dios en su santidad? Bueno, solamente tenemos que mirar al final del mundo, a las profecías del final del mundo para dar esa contestación. Hace miles de años estaban cantando eso y miramos que todavía en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hablando de la adoración en el cielo hasta el fin del mundo, dice en 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de vivir.
Lo cantaban hace 1000 años y lo cantarán dentro de 1000 años. Y lo seguirán cantando. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a ser santo. ¿Y qué significa la santidad de Dios? Bueno, en su esencia más básica se encuentra en Isaías capítulo 40. No tenemos el tiempo para leerlo, pero le animo a leerlo. Pero básicamente se resume en eso. No hay nadie como nuestro Dios. La santidad de Dios significa que es totalmente apartado de cualquier otra cosa. Nadie jamás va a llegar a ser como Dios es. Nuestro Dios es tan alto, tan grande, tan poderoso, tan puro, que no hay nadie que ni se puede comparar con nuestro Dios, ni está en el mismo clase que nuestro Dios. Muchas veces pensamos en personas aquí en la tierra y alabamos y glorificamos en un sentido a atletas o a músicos. Y muchas veces yo pienso, cuando pienso en ese tipo de personas, muchas veces pienso en personas como Michael Jordan. Creo que la mayoría aquí han escuchado a lo mejor de su nombre. Un muy famoso jugador de baloncesto. Y cuando él estaba jugando, la mayoría de la gente dijo, mira, después de Michael Jordan, nadie más va a ser como él. Él es el único. ¿Y ahora qué están diciendo? Ese jugador es mejor que él, ese jugador es mejor que él. Y yo no estoy de acuerdo, yo todavía pienso que él es mejor que los otros. Pero seguro, dentro de unos años, alguien va a venir que va a ser mucho mejor, o por lo menos mejor que Michael Jordan. ¿Por qué? Porque él es un hombre. Y él no está en un clase por sí mismo. Pero nunca va a llegar el día cuando encontramos un ser que va a ser mejor que Dios. Y por eso él merece toda nuestra adoración. Porque no hay nadie como él. Todos los otros dioses en el mundo no se pueden comparar con él. ¿Por qué? Porque no son dioses. Nuestro Dios es único. Él es santo. Y siempre será único. Nadie jamás va a poder ser como nuestro Dios. Porque nuestro Dios es santo. Y por eso merece más que cualquier otra persona nuestra adoración, nuestra alabanza. No cambie en su omnisciencia, Él nos conoce mejor que cualquier otro y siempre nos conocerá. No cambia en su omnipotencia, Él tiene todo poder y siempre tendrá todo poder. Él siempre podrá ayudarte con cualquier problema en que te encuentras. Él no cambia en su soberanía, Él siempre estará en control. Nunca dejará de ser rey, siempre será rey de nuestras vidas y de todo el mundo. No cambia su santidad, Él es completamente apartado del mal y Él es completamente diferente y arriba de nosotros. Pero también junto con su santidad, también un aspecto que muchas veces cuando pensamos en su santidad es su pureza. Y también podemos saber que Él nunca cambia en su pureza. Él es puro. Estaban esta noche en Heritage citando un versículo que se no tienen que buscarlo, pero se encuentra en Habacuc capítulo 1 versículo 13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué está diciendo? Bueno, aquí si recuerdan, yo prediqué de eso hace no sé si un año o por ahí. Aquí Habacuc está hablando con Dios y está preguntándole por qué está dejando a los israelitas seguir en su maldad. Y el Señor le contesta, mira, yo veo lo que están haciendo y les voy a juzgar. Pero cuando Habacuc está preguntándolo, él le dice, mira, Señor, yo le conozco. Yo sé qué has dicho acerca de ti. Yo sé que tus ojos son demasiado puros para ver la maldad. Él es puro y siempre va a ser puro. Siempre va a ser santo, apartado de todo, incluyendo el mal. Muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en las personas y miramos a líderes religiosos, a pastores y a otros. Y muchas veces pensamos, oh, esa persona es tan, tan bueno, tan puro, yo quiero ser como él. Y es bueno tener héroes. Pero siempre tenemos que recordar que esas personas son personas. Y si ponemos toda nuestra confianza en un pastor o un líder religioso, nos van a fallar. Y muchas veces vemos a los pastores o a los líderes o a las grandes personas a quien miramos, cambian. Y sí, con un tiempo están haciendo lo correcto, pero muchas veces se caen en pecado. Sea por dinero, sea por adulterio, sea por fama, lo que sea. y muchas veces se desvían del camino y se meten en maldad. Pero podemos saber que nuestro Dios nunca será así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es puro. Él es puro, significa que Él es libre de cualquier maldad. Podemos saber que todo lo que hace siempre va a ser bueno. Siempre ha sido bueno, es bueno ahora y siempre será bueno. Nunca hará maldad. Nunca. Y como Él es todopoderoso y Él es soberano, eso debe ser de mucho ánimo para nosotros. Como Él está en control de nuestras vidas, Él también es bueno. Él es puro y nunca hará maldad a nosotros. Nunca tenemos que pensar, en verdad el Señor está haciendo eso para lo mejor para mí o solamente está tratando de hacer algo mal. Muchas veces preguntamos eso con personas y a veces es cierto con personas. Pero con Dios podemos saber que sus motivos, sus acciones, todo va a ser puro. Porque Él es puro y siempre será así. Nunca va a cambiar. Nunca tenemos que preocuparnos si Dios mañana se va a cambiar y va a hacer algo malo. Los dioses de los griegos fueron así, ¿verdad? Y de los romanos. Eran dioses que se cambiaron siempre. Y nunca sabían qué iban a hacer, si iban a un día bendecirles con mucha comida o si iban a matarles. Porque estaban enojados, porque habían tenido una pelea con su mujer ese día. Así eran los dioses de los griegos, pero nuestro Dios no es así. Él es puro, Él es bueno. Y todo lo que hace es puro. Él no cambia en su omnisciencia, sabe todo. Él no cambia en su omnipotencia, tiene todo poder. Él no cambia en su soberanía. Él está en control de todo. Él no cambia en su santidad. Él es único y siempre será único. Él no cambia en su pureza. Él es completamente libre de cualquier maldad. Y también vemos que Él tampoco cambia en su fidelidad. Mira conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Después el libro de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Unos versículos muy, muy conocidos, especialmente por el himno. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Déjame leer otro pasaje, no tiene que buscarlo. Pero en Números, capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios dice así. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Podemos saber que Dios es fiel. Este viernes yo fui a jugar baloncesto ahí en un gimnasio que tienen libres los viernes para cualquier que quiera ir para jugar. Y hablé antes con un amigo que tengo. Y él me dijo, hey, vamos a jugar el viernes. Yo le digo, que está bien, vamos a jugar. Y él me dijo, ok, vamos a verles ahí, el viernes a las 7:30. Y yo, está bien, ahí les veremos. Y ahí, yo estaba ahí a las 7:30, y a las 8, y a las 8:30, a las 9, y nunca apareció mi amigo. Y yo jugué, y no era un problema, pero se muestra que muchas veces somos así, ¿verdad? Somos infieles los hombres. ¿Cuántas veces hemos nosotros hecho algo así? Estaré ahí. Y algo viene, a lo mejor nos enfermamos, a lo mejor nuestro carro se quiebra, a lo mejor nos dormimos mucho y nos levantamos y, oh, olvidé, tenía que estar ahí. Y fallamos a las personas. ¿Por qué? Porque no somos fieles. Somos infieles. Y vemos eso por todo alrededor de nosotros. Vemos eso en el trabajo. Muchos de los trabajadores no son fieles. Muchas veces, lástimamente, nosotros no somos tan fieles como debemos ser. Vemos eso en nuestras casas, en los matrimonios. Vemos eso muchas veces entre amigos, que un día son los mejores amigos y tres días después uno se enoja contra otro y ya no son amigos otra vez. y hay mucha infidelidad entre nosotros como humanos. Y si nosotros otra vez confiamos en amigos, en parientes, en familiares, en trabajadores, en jefes, vamos a salir bien desanimados. ¿Por qué? Porque no son fieles. Y no podemos confiar nuestras vidas en ellos. Pero jamás a alguien confiado en el Señor que ha sido desesperado. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla su palabra. Él es fiel, siempre ha sido fiel. Cuando Él prometió a Abraham que iba a ser de él una nación grande, cumplió su promesa. Cuando Él prometió a David que le iba a bendecir, lo bendició. Cuando Él prometió a Salomón que le iba a dar sabiduría, le dio sabiduría. Cuando Él prometió a nosotros que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, cumplirá su promesa. Y no solamente cumplirá su promesa hoy, pero también mañana y hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y aunque todos nuestros amigos, todos los políticos, todos los líderes, todos nuestros familiares nos fallan, Él nunca nos fallará. Porque Él es fiel. Y por eso podemos saber que cada cosa que Él nos ha prometido en esa palabra que tenemos enfrente de nosotros será cumplida. ¿Es seguro? No solamente hoy, pero por toda nuestra vida y por toda la eternidad. Porque Él no cambiará. Si Él fue fiel a Moisés, será fiel a nosotros. Si Él fue fiel a Pedro, será fiel a nosotros. Si Él fue fiel a sus padres, será fiel también a sus nietos y a sus bisnietos. Porque Él no cambia. Su palabra no cambia. Él es fiel. Y podemos confiar que cada cosa que Él dice lo cumplirá. Porque grande es su fidelidad y no cambia en su fidelidad. Si confiamos en los hombres, nos fallarán. Pero si confiamos en Dios, nunca nos fallará. Porque Él es fiel y Él no cambia. Él es omnisciente, omnipotente, soberano, santo, puro, fiel, pero también Él es justo. Salmo 37, 28 dice así la palabra del Señor. Porque Jehová ama la rectitud o la justicia y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y el hecho que Él no cambie en su justicia debe ser una cosa que nos anima y también una cosa que nos trae temor. Porque si Él es fiel en su justicia, podemos saber si nosotros le seguimos, si nosotros aceptamos la justicia de Cristo. Y si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, Él nos recompensará. Porque Él es justo. Y siempre nos recompensará. Siempre bendecirá a los fieles. Pero también significa, si rechazas a Cristo, si rechazas su modo de salvación, Él es justo y Él tiene que castigar el pecado. Y no va a cambiar. Él siempre tendrá que castigar el pecado. Y si somos sus hijos, significa que siempre tendrá que disciplinarnos cuando nos desviamos de Él. Y pueden estar seguros que si usted es un cristiano y está desviándose del Señor, Él te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él no cambia su justicia, siempre es justo. Y si tú no le has recibido, puedes estar seguro que Él va a traer justicia. Y vas a tener que enfrentarle como su juez. Y Él no cambiará en su posición ante el pecado. Él tiene que condenar el pecado. Muchas veces si ponemos nuestra confianza en los jueces, nos falla. Estaba leyendo esta tarde de una persona llamado, buscar su nombre aquí, James Bain, que en el año 1975 fue condenado por un crimen. Y estuvo en la cárcel hace 2 años, hasta el año 2010. Y en el año 2010, con la nueva ciencia del ADN, encontraron que no fue culpable. Le dejaron salir. Pero estaba ahí en la cárcel por 35 años. ¿Por qué? Porque la justicia cambió, en un sentido. Los cortes cambiaron su mente. ¿Por qué? Porque son humanos. Y su justicia cambia. Por eso las leyes de los hombres siempre cambian, pero las leyes de Dios nunca cambian. Y podemos estar seguros que si le rechazamos, Él será justo en condenarnos. Pero si le seguimos y aceptamos su manera de salvación, Él será justo en salvarnos y en premiarnos cuando le servimos. ¿Por qué? Porque Él es justo y siempre será justo. Pero no solamente es justo, dos cosas más y termino. No solamente es justo, pero también es misericordioso. Salmo 103, versículo 17. Una cosa que cuando en verdad nos conocemos a nosotros mismos y pensamos en lo que significa ese versículo, debemos maravillarnos. Debemos quedarnos completamente maravillados de lo que ese versículo está diciendo. Salmo 103, versículo 17, dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. 118, unas páginas más. Salmo 118, versículo 1. Dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y un versículo más, no lo tiene que buscar, pero en Isaías 54:8 dice: Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Gracias a Dios que su misericordia es para siempre. Gracias a Dios que Él no se cansa de tener misericordia de nosotros. Porque parece que muchas veces nosotros no cansamos de darle razón por qué tener misericordia. Yo sé que en mi vida he fallado al Señor tantas veces. Y si no fuera por ese hecho, hace mucho tiempo el Señor me hubiera dejado. Pero gracias a Dios que Él nunca llega al punto cuando dice: Ya no voy a perdonar a Esteban. Él ha pecado tantas veces contra mí que ya no voy a tener misericordia. No, su misericordia es eterna. Es para siempre. Y no importa cuántas veces le fallamos, cada vez que venimos a Él con un corazón arrepentido, nos perdonará. ¿Qué cosa más increíble que su misericordia es eterna? Nunca cambia. Y aunque nosotros somos tan fallados y le fallamos vez tras vez tras vez, día tras día, y pecamos, Él siempre está ahí para perdonarnos. ¿Por qué? Porque su misericordia no cambia. Es eterna. Para nosotros es difícil perdonar a una persona que nos ofende dos o tres veces. Pero la misericordia de Jehová es para siempre. Es eterna. Y nunca se cansará de perdonarnos. Cada vez que venimos a Él con un corazón arrepentido, nos perdonará. Y cada pecador que viene a ti, que viene a Él, encontrará perdón. Porque su misericordia es para siempre. Una cosa increíble. Nunca cambia. No importa cuántas veces le fallamos, Él siempre está ahí para perdonar. Su misericordia es eterna. Y para terminar, no solamente vemos que Él conoce todo y siempre conocerá todo. Él tiene todo poder y siempre está dispuesto para ayudarnos. Nada imposible para Él. Él es soberano y siempre será Rey de todo. Siempre estará en control de todo. Él es santo y nunca habrá alguien que pueda comparar con Él. Él es justo, Él es fiel, Él es puro, Él es misericordioso, pero finalmente Él nunca cambiará en su amor para con nosotros. Mira conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31:3 dice así la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y un pasaje más, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o una mala economía? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no cambia. Vemos aquí en nuestro mundo de hoy, podemos mirar en nuestras propias vidas y en las vidas de los que están alrededor de nosotros, a personas que dicen a otras personas: te amaré para siempre. Te amaré hasta que muero, y después que muero te seguiré amando. Y dentro de 2 días, o 2 semanas, un año, ¡ah, oh, odio a esa persona! ¡Ah, oh, me molesta tanto! No sé por qué no deja de llamarme. ¿Por qué? Porque el amor de las personas cambia. Por eso vemos tantas veces, tantos divorcios hoy en día. ¿Por qué? Porque han prometido: le voy a amar hasta que muero. Y dentro de un año o dos se encuentran que esas personas no son tan fáciles de vivir con esas personas, y ellos tienen otras cosas que hacer y su amor cambia. Y vemos que en esta vida vamos a encontrar a personas, familiares, amigos, que nos van a decir: te amo. Y dentro de unos días, unos años, nos van a dejar, nos van a dar un cuchillo en la espalda, nos van a fallar. ¿Por qué? Porque el amor humano cambia. Pero el amor de Dios nunca cambia. Cuando somos humanos y alguien nos ama, muchas veces estamos tan preocupados porque cuando tenemos un novio o novia, estamos muy preocupados porque no queremos hacer algo que va a hacerles que no nos ama más. Pero gracias a Dios nunca tenemos que preocupar de eso. Nunca podremos hacer algo que hace que Dios nos ama menos. Dios nos amará y nos seguirá amando hasta el fin de las edades. Y no hay nadie más puede hacer que puede cambiar eso. Si estás seguro en el amor de Dios, el amor de Dios no cambiará. Aunque todos los otros te fallan, Dios siempre te amará. Y nada puede cambiar eso. Y aunque otros nos fallen, Dios nunca nos fallará. Nada puede separarnos del amor de Dios. Entonces, cuando vienen en este año los cambios grandes a nuestras vidas, cuando personas, cuando gobiernos, cuando circunstancias nos fallan y hay cambios grandes y no sabemos qué hacer, solo tenemos que mirar al que no cambia. Y podemos estar seguros que aunque todo lo demás cambia, hay uno que nunca cambia. Y podemos encontrar nuestra fuerza para enfrentar los cambios de la vida en el que no cambia, en nuestro Dios. Dios. Un hombre llamado Thomas Brooks lo dijo muy bien. Cuando él dijo, todo en lo que se apoya el hombre, que no sea Dios. Todo lo que en lo que nosotros nos apoyamos, que no sea Dios. Sea un trabajo, sea dinero, sea personas. Todo lo que no sea Dios, en que nos apoyamos, ciertamente será una flecha que cortará su corazón. El que se apoya solamente en Cristo, vive la vida más alta, sublime, segura y dulce. Así es. Cuando nos apoyamos en otras cosas, van a cambiar. Sea personas, sea amigos, sea familiares, sea cosas, sea gobiernos o líderes. Todo cambia, menos Cristo. Él es el único en que podemos confiar, en que podemos apoyarnos y saber que nunca va a cambiar. Él es omnisciente, Él conoce cada tristeza, cada problema. Él es omnipotente, te puede ayudar con todo. Él es justo, misericordioso, santo, puro, fiel, amoroso y nunca cambiará. Ese año que viene, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los cambios que no esperamos, que miramos al que no cambia y nos apoyamos solamente en Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Gracias, Señor, porque aunque todo lo que está alrededor de nosotros está cambiando, podemos agarrarnos de la roca que nunca cambia. Y saber que tú estarás ahí para perdonarnos, para amarnos, para salvarnos, si solamente nos acudimos a ti. Necesitamos tu poder, Señor, porque somos tan necios a veces y nos apoyamos en tantas otras cosas menos tú. Ayúdanos en este año nuevo a apoyarnos solamente en Cristo. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando 382. Mi corazón lo examino hoy. Que esa sea nuestra oración esta noche. Señor, examíname. Algo la razón porque este año pasado fue tan terrible, porque fui tan desanimado, porque fui tan desesperado de la vida, fue porque estaba apoyándome de algo además que Dios. Y como una flecha cortó mi corazón. Y he encontrado esta noche que la única cosa que no cambia, en que puedo apoyarme, es Cristo. Y en este año nuevo quiero enfrentar cualquier cambio con el que no cambia. Confiando solamente en Él. No en las cosas cambiantes. Cantemos, si usted necesita oración, para mirar más al que no cambia en medio de los cambios. Ven adelante, que podemos orar por ti. De pie, por favor, solamente vamos a cantar la primera estrofa. 382, mi corazón lo examina.
Mi corazón.
Por tu palabra que nunca retorne vacío. Y pedimos que en ese año nuevo que ya ha empezado, podemos apoyarnos solamente en ti. Sabemos que van a venir cambios que no esperamos, cambios grandes y cambios pequeños, que si no nos apoyamos en ti nos van a frustrar, nos van a desanimar. Señor, ayúdanos en medio de los cambios siempre a apoyarnos solamente en el que no cambia, porque es solamente entonces que podemos apoyarnos seguramente. En nombre de Cristo pedimos y rogamos estas cosas. Padres, pueden buscar a sus hijos.
Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu salvación.